Bueno, ahí está sonando la música de Soda Stereo, en este caso del disco Unplugged, un discazo de Soda Stereo que grabaron allá por finales de los 90, ¿no? O a principios de 2000, por ahí fue, no tengo bien la fecha, pero quien debe tener la fecha es Alejandro Díez, quien tiene un canal de YouTube, tiene también Instagram y tiene redes sociales con historias en estéreo. Alejandro, buenas tardes, Nelson te saluda desde Radio Nacional Viedma.
Hola Nelson, ¿cómo te va? La verdad que un gusto saludarte primeramente a vos y bueno, y un saludo grande a la gente de Viedma y también seguramente de Carmen de Patagones que también escuchan por allá tu radio.
Exactamente, Radio Nacional llega a todo lo que es Viedma, Patagones y todo el sector aledaño, así que bueno, y quienes vienen en la ruta también vienen escuchando Nacional, así que qué mejor que escucharse un temita de Soda Stereo. Y esto que escuchábamos recién, pues seguro que sabés, ¿no? ¿De cuándo es
Sí.
este?
Fue en marzo del año 96, 1996, en Miami fue grabado el Unplugged.
Mira, bueno, de ahí estábamos escuchando justamente el tema La Ciudad de la Furia del disco Unplugged. Bueno, Alejandro, hoy te presentaba cuando iniciamos el programa que íbamos a charlar con vos, que sos un fanático de Soda Stereo, que tenés un montón de anécdotas para contar, que tenés un canal, ¿no? Pero contanos un poquito sobre vos, sobre tu fanatismo y este canal. ¿Qué puede encontrar la gente en tu canal?
Dale, bárbaro. Sí, primero creo que como ya hablamos con vos la semana pasada, que hicimos el primer contacto, el fanatismo aparte por la música de Soda, también por lo que pasaba debajo del escenario, ¿no? Siempre me gustó de chico, yo ya tengo 50 años, los primeros discos de Soda yo tendría 13, 14 años y bueno, siempre me llamaba mucho la atención el cuidado del sonido, la estética, los discos, la vestimenta, bueno, toda la cocina de cada disco. Siempre eso me llamaba la atención y siempre uno, como todo, te entra por los ojos y en esa época, en los primeros de los 80, no era tan común publicar videos y Soda Stereo ya tenía varios videos dando vuelta, que no era tan común. Ahora es súper común que cada banda tenga algún video ya sacado antes de sacar un disco y en esa época no era tan común. Y después respecto al otro que vos me preguntabas del fanatismo y del canal y demás, bueno. El canal de YouTube lo que pueden encontrar son investigaciones propias que hago con gente que he ido contactando, tanto gente del staff de Soda, que siguen trabajando con otras bandas, obviamente, porque Soda ya está, digamos, separada, y aparte Gustavo, bueno, falleció, pero igual sigue, digamos, en la ruta, trabajando con bandas de acá y bandas de afuera, sigo en contacto con ellos, y también que es muy importante, y siempre agradezco a todos los fans de toda Latinoamérica, mexicanos, peruanos, obviamente argentinos, chilenos, bueno, incluso gente argentina radicada en otros países que están siempre en contacto conmigo y que me pasan videos, me pasan fotos, bueno, para el que recuerda de la década del 80, la revista Pelo, que era como la Biblia para todos los rockeros, ¿viste? No había internet, no había redes sociales, no había nada, entonces tiene mucho valor esa data que te va pasando la gente.
Claro, de esa revista y otra revista era la Rock and Pop, me parece, de
Sí,
aquella época.
exacto. Sí, la Rock and Pop salió un poquito después, pero casi pegada y bueno, llegaba cada 15 días acá a Bahía Blanca y bueno, hay que ir al kiosquero a reservarla porque volaba enseguida y aparte los póster que traían en el medio, bueno, que hacía las delicias de nuestras madres, ¿no? Que después decían, che, saca eso de las paredes.
Sí.
Toda empapelada con póster de rock y demás cuando éramos chicos, ¿no? En la adolescencia.
Claro. Bueno, en tu canal hay cuestiones, mucha filmación de Soda Stereo, backstage, anécdotas, y también hay algo de Viedma, supuestamente, ¿no? Porque
Sí,
Soda Stereo
justo.
estuvo en Viedma una sola vez, si mal no
Sí,
recuerdo, una sola vez.
lamentablemente. Sí, justo me hiciste trabajar. Ahora estaba mirando para alguna ayuda a memoria y ahí estuvimos hablando también en privado. Sí, lamentablemente una sola vez. Y igual acá en Bahía Blanca dos veces nada más estuvo también. Siendo, viste, que Bahía es medio la Puerta del Sur. Y también en Viedma estuvo en diciembre del 88. Y justo te comentaba en el Club San Martín, para la gente de allá que conozca, y la persona que lo había filmado es Néstor Oroño, que vos me comentabas, una persona muy conocida, ya puede ser.
Sí, exactamente, muy pero muy conocida. Él tenía un programa de radio, hacía radio, era sonidista, tuvo en un momento una disquería.
Ah, mirá
Bueno,
vos.
el tipo muy pero muy conocido y fue justamente quien, él junto a otras personas seguramente trajo a Soda Stereo en diciembre del 88.
Sí, así es. Y es lo único que hay hasta ahora. Lamentablemente son muy pocos videos. Llegada al aeropuerto, después una conferencia de prensa y después, como te decía, hay un solo video colgado ya hace un montón de tiempo en las redes sociales, ahí en el Club San Martín, ¿viste?
Exactamente, de la gira Doble Vida, si mal no recuerdo.
Exacto, gira Doble Vida es. Sí, sí.
Bien, y en tu caso vos pudiste verlo, me imagino que en varias oportunidades a Soda Stereo.
No, ¿sabés que no? Yo solamente lo pude ver una sola vez acá en Bahía Blanca en el año 90, en la posterior gira que hicieron, que fue la gira Animal. Fue la mejor época, a mi opinión, de Soda Stereo, por cómo sonaban y estaban todos los hits, digamos, estaba de música ligera, Hombre al Agua, En el Séptimo Día, bueno, la verdad que había un montón de muy buenos temas, 3 para 3, lo vi acá en el Club Estudiantes, en el año 90, y después a Cerati solista lo pude ver en Mar del Plata, mucho tiempo después, en el año 2003. Y mirá vos qué casualidad, ¿no? Que yo con el tiempo pude contactarme, que fue tour manager de esa época de Gustavo, y de hecho sigo en contacto con él, como también con el guitar tech histórico de él, que es Baracus y Encenela. Eso será para otra anécdota, porque le quedó el mote de Baracus.
De Baracus.
De Baracus, sí, como era el famoso chofer de la combi de Mr. T, de Brigada, ¿te acordás?
Y de ahí sale. Está bien,
porque sí. Él usaba un corte de pelo muy similar, entonces, bueno, le quedó el mote el sobrenombre de Baracus. Y también tengo un contacto seguido con él, la verdad, muy, muy buen tipo también.
Bien, bueno, y por ejemplo, para quien está escuchando y por ahí está interesado en tus canales, contanos un poco sobre los canales, ¿qué es lo que puede encontrar ahí el fanático de Soda Stereo?
Sí, lo que puede encontrar, como te decía, aparte de las famosas efemérides que están de moda, o sea, recordatorios de tal fecha, pasó tal cosa, tal show, salió tal disco, hubo un homenaje de tal músico hacia Cerati o hacia Soda, bueno, también puede encontrar, como te digo, entrevistas a gente que ha sido cercana a Cerati, algún luthier, algún plomo, algún sonidista, algún ingeniero de grabación, o sea, gente muy muy cercana que en diferentes discos de Cerati, que era muy cambiante, viste, que cada disco de Cerati o de Soda era muy distinto uno al otro, era muy difícil que se repitieran ellos, y así como no se repetían, también cambiaban muchas veces de gente que laburaba con ellos, sean músicos invitados como Tweety González, Andrea Álvarez, bueno, algún otro saxofonista y demás, ¿viste? Algún guitarrista invitado, bueno. Y por suerte la gente se copa porque ve que uno trabaja con seriedad, que no es cholula, más allá que haya alguna nota de color en la página, bueno, siempre intentamos darle lugar a esa gente que, como te decía, que hoy en día siguen laburando y siguen dando shows y demás.
Bien, y de los otros músicos de Soda Stereo, de Zeta y Charlie Alberti, ¿también hay material?
Sí, también tengo material de ellos, de Charlie Zeta, incluso tengo contacto con ellos, son gente obviamente muy ocupada y muy reservada. Con Zeta, llego a través de él, a través del community manager, es un muchacho que vive en La Plata, que es muy macanudo, y bueno, yo siempre que tengo algo inédito o algo que sé que es muy difícil de conseguir, primero lo contacto a él y después llego a Zeta. Él está viviendo en Miami en este momento, Zeta. Uh-huh. Y después Charlie Alberti está parte en Argentina y parte en Estados Unidos. Él también tiene un emprendimiento, entre tantos, tiene una cerveza que se llama 27. No sé si habrá llegado allá a Viedma. Calculo que sí, en los supermercados grandes ya está. La sacó hace poco en conjunto con la gente de Quilmes, cerveza.
Sí, entonces sí.
Y aparte, bueno, él también está con un tema de los socioambiental, medio ambiente, tiene una, ¿cómo es? Una fundación, R21, bueno, está muy metido con eso. Sí, sí, mantengo, por suerte sigo manteniendo contacto con ellos y bueno, son muy macanudos, agradecen lo que uno hace, bueno, y que mantenga todavía, digamos, en vida lo que es Soda Stereo y demás.
Bien, ¿Soda Stereo únicamente o también tenés de lo que es Cerati y su, bueno, etapa solista?
Sí, sí, Cerati solista también, tengo de lo que son todos los discos, todas las giras, incluso lo que uno se fue dando cuenta cuando fallece Cerati, todas las contribuciones que había hecho en otros discos, más de 200 colaboraciones, que uno por ahí estaba tan metido con Soda, con Gustavo, que no te das cuenta, entonces bueno, también pude entrevistar a Fabi Cantilo, a gente allegada a Fito Páez, que ha trabajado también con él, Pedro Aznar, bueno, un montón de gente en la cual Cerati era invitado y bueno, y eso está buenísimo también porque se produce como un ida y vuelta. La gente de Martín Carrizo con la banda Animal, también Andrés Jiménez, Porque no solamente hablo de Cerati o Soda, sino también de gente que ha laburado con ellos, ¿viste? Y así te encontrás con un montón de gente, gente de otro palo que por ahí no era rock ni pop, por ahí que era heavy metal, o techno, o melódico, o baladas, y bueno, hay un montón de gente que han laburado con Gustavo, o a su vez Gustavo colaborando con ellos. Y eso está buenísimo porque se genera un ida y vuelta.
Claro. Y volviendo a los músicos, a Zeta y a Charlie Alberti, ¿han tenido alguna otra participación? Digo, ¿han armado alguna banda en algún momento?
No, eso no. Quedó medio diluido. Zeta en este momento está produciendo bandas en Miami y tiene una shoot de radio, se llama, con otro muchacho, Montemurro. Tiene un dúo que es tipo electrónico, para que lo recuerdan los 80, una onda parecida a Alan Parsons Project, no sé si te recordás, pues o algo,
sí.
Una onda así hacen, pero no, la verdad que muy pocos shows. Y después de DJ sí ha estado acá en la zona Z. Desconozco si ha estado en Viedma, capaz que sí, acá en Bahía Blanca ha estado como DJ pasando música.
Mira vos, acá creo que no, porque si no nos hubiéramos enterado. Viedma es chico y Patagones, claro, también, así sí. Que si viene una figura como Z, rápidamente.
Claro. Y después Charlie Alberti tiene una banda mole, que estaba con el hermano también, pero también está todo medio diluido porque lo que él tiene es tendinitis aguda en las manos.
Ajá.
Es un mal que aqueja a muchos bateristas y eso, entonces bueno. Lamentablemente lo alejó un poco el tema de la salud también a Charlie.
Claro.
Igual lo último que hizo, para que te interrumpa, bueno, ¿te acordás? Fue el tributo Gracias Totales, que lo hice hace un par de años con Zeta y con músicos invitados, que yo por suerte lo pude ir a ver al Campo Argentino de Polo.
Fue hace un par de años, ¿cuánto?
Fue pandemia. Uh-huh. Pude ir a estar allá en Buenos Aires, ¿viste?
Bien.
Pero bueno, no es lo mismo, al no estar Cerati te diría que es muy difícil de suplantar, imposible, más allá que aparecían las pantallas también Cerati cantando y eso, pero bueno, no era lo mismo, digamos.
No tenía la magia.
Exacto, no tenía la magia. Igual tocó gente invitada como el Zorrito Bon Quintiero, Richard Coleman, o sea, gente que estuvo, el hijo de Zeta Bosio, que es muy buen guitarrista, Simón, también estuvo en el show, pero bueno, el hijo de Cerati, Benito también, que también lo pude conocer en ese viaje a Buenos Aires, les conté un poco a Benito de que venía mi página de investigación, bueno, con mucho respeto y demás, así que bueno, me lo agradeció también Benito, pero bueno, no es lo mismo al no estar el padre, ¿no?
Claro. Bien, y en la página me dijiste que también tenés colaboraciones internacionales en tu página.
Sí, son más que nada, yo le digo amigos que son, sí, son, por ejemplo, hay un muchacho que está impulsando el ingreso de Soda Stereo al Salón de la Fama del Rock, ya hace unos años, que es mexicano viviendo en California, Miguel Gálvez, una persona muy macanuda, muy fanática de Soda, como todos, que ha estado con ellos en varias oportunidades en México, y bueno, este año no se pudo dar, estamos impulsándolo ya hace varios años con juntadas de firmas, eventos en Buenos Aires, eventos en otros lugares, donde se juntan bandas tributo, bueno, a concientizar un poco de qué viene esto del Salón de la Fama, pero bueno, y después, como te digo, pues hay muchos fans que me escriben todo el tiempo mandándome fotos, videos, y bueno, uno trata un poco de poner contento a todos y no se puede publicar todo de uno. Y aparte reitero, como son filmaciones muy viejas, yo trato más o menos con los equipos que tengo de edición y demás acá en casa de tratar de mejorar un poco el sonido, mejorar la imagen, tratar de más o menos que quede encuadrado bien para poderlo publicar y que no se desmerezca el material.
Seguro. Bueno, Alejandro, la verdad que vamos a tener que volver a charlar en alguna otra oportunidad, por ahí con alguna perlita que traigas para que compartir con la audiencia.
Dale, algún
tema en vivo, por ahí si tenés, alguna versión de algún tema, alguna de esas cuestiones. Para cerrar, entonces, Historias en Estéreos. Así es.
Exacto, sería. Historias en Estéreo lo pueden ubicar con ese nombre, tanto en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, que es el hijo nuevo, digamos, que hace muy poco que TikTok lo tengo, hará 2-3 años nada más. Después el resto sí, está del 2017 la página en internet y demás.
Bien, perfecto. Alejandro, un gusto haber charlado con vos. Y un agradecimiento especial para mi amigo el Gonza, que facilitó esta.
Exacto, eso es decir, el Gonza. El famoso, yo ya lo conozco por Gonza Nicolás, así que bueno, la verdad, muy macanudo, es de otro palo, pero bueno, siempre la música, sí, la música siempre une, aparte como te decía, hasta Iorio llegó a hablar de Cerati, incluso Papo, te cuento la última perla, que por ahí muchos no lo saben, bueno, que Cerati, los últimos dos discos, utilizó de Drum Doctor, que se usa mucho, que es como un afinador que vos llamás de batería, lo tuvo al Bolsa González, que fue el último batero de Papo. Papo.
Sí.
Así que bueno, un grosso el Bolsa, que también tengo contacto, muy educado, la verdad, la mejor de las ondas conmigo. Como te digo, viste, hoy en día no es tan, es más común que la gente se una. Antes, por ahí en los 80, era muy, muy difícil que un metalero fuera a ver a Soda o viceversa, viste. Hoy en día ya hace varios años que no pasa eso, por suerte, ¿viste?
Es verdad, es verdad. Alejandro, un abrazo a la distancia y bueno, y nos volveremos a comunicar.
Sí, como que no, aparte ya andaremos allá de visita también por Viedma, yo ya te he comentado en algún momento, así que bueno, ya volveremos para allá, para aquel lado.
Muchas gracias, Alejandro.
Un abrazo grande, Nelson, gracias por llamarnos.
Ahí estaba la palabra de Alejandro Díez, entonces fanático de la banda Soda Stereo, seguidor de Gustavo Cerati. Él tiene un canal de YouTube, tiene un Instagram, tiene, bueno, Facebook también, Historias en Estéreo. Ahí podés encontrar muchas, pero muchísimas cosas de Gustavo Cerati y de Soda Stereo. Nos vamos ahora al informativo, escuchando un poquito de música más de Soda.